Jaime is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventure in its fourth season.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos varias recomendaciones que nos han gustado y que también platicaremos de un estreno, como lo es cómo entrenar a tu dragón 3. Se me hace una película que cierra ciclos y quizá nos deje para una próxima película, pero no sé, es como una época. Ahorita hablando un poquito más como viéndolo de lejos, porque ahorita 2019 está cerrando varios ciclos. Estábamos viendo Game of Thrones, que ya va a cerrar un ciclo. Algunos personajes de Marvel y de los Avengers van a cerrar un ciclo. Glass, el señor Shyamalan, pues está cerrando un ciclo también. Cómo entrenar a tu dragón también cierra un ciclo. Y por ahí se me andaba pasando otra película que también cierran ciclos. Digo, varias películas van a cerrar ciclos, otras abren unos nuevos más. Y pues como que llega esa nostalgia. Y ahora, ¿qué va a haber en lugar de esa película? ¿Cuál va a ser el proyecto a seguir, ya sea del director, ya sea de la animación, y que nos muestren algo similar? Digo, ya de plano en esta película, digo, no es spoiler, digo, cuando tú estás escuchando esto es que ya se estrenó Cómo Entrenar Tu Dragón, y creo que le tuvieron mucha fe porque hubo un preestreno que a nosotros fuimos, me parece que el domingo que la fuimos a ver fue domingo 24, un preestreno, y pues la señorita Emma pues tenía ganas de checar la película y no sé, es muy fan. Bueno, muchas chicas fueron muy fan de estas películas, yo también soy fan, pero creo que va cambiando un poco la película, como que nos van entregando diferente perspectiva, diferente forma de explicarnos la historia. Pero vámonos por partes. Ahorita platicamos un poquito más de cómo entrenar a tu dragón. Tenemos muchísimas noticias que están muy interesantes, tanto de por parte de México, locales. Ahorita nos vamos a poner un poquito localistas con respecto a la convención La Mole. Digo, en serio, si es una convención que nos ha dado muchos artistas acá en México, pero también tiene como ahí ciertos demoles. Pero esta vez, digo, ya hemos hablado sus demoles, ya hemos dicho cosas que no nos convencen. Hoy vamos a hablar un poco más de las cosas que dices, wow, sí, sí voy a La Mole, sí me presento en ese evento, sí le doy la oportunidad. Pero ahorita hablamos un poco más de ello. También tenemos un a la mano o la recomendación de cómics. Por fin, si hemos leído cómics, y se nos hace muy loable, se nos hace exquisito. El cómic de Batgirl, ya después de los nuevos 52, este bien llamado reboot, pero de este universo Rebirth, el nuevo comienzo, vaya, esta parte de Batgirl, ¿no? Que es escrito por Hope Larson y Rafael Albuquerque en los dibujos. Pues hablaremos un poquito más de por qué me llamó la atención y por qué se los voy a recomendar a ustedes, ¿vale? Bueno, esto es la Cumbancha Rome, yo soy Rome, y vámonos rápido con las noticias para empezar a abrir este programa, porque son bastantes y hay que analizarlas, y aunque son cortitos los temas, aunque son pocos, pero sustanciosos. Así que vámonos rápido con que la mole estuvo dando varios bombazos, varios avisos, por así decirlo, de que primero vámonos con los personajes que van a venir, ya que viene el entintador, nada más ahí, Clay to Jason, con DKR3, Master Race, Dark Knight Returns, ahí trabajando con el buen Frank Miller, y también ha entintado Daredevil, así que estaremos viendo cómo este personaje, y también le han tintado a Romita Jr., así que por ahí debemos de tener trabajos de Kleitus Jason, que pues si te gusta esta parte del trabajo de los cómics, así que pues si debes de asistir con este señor, si es que quieres que te firmen alguien que trabajó de muy de cerca con estos cómics muy importantes del mundo de DC también. Y esto lo anuncia La Mole, que va a ser el marzo 2019, 15, 16 y 17. ¿Sale? En el City Banamex, para de una vez hacer el comercial, no nos patrocinan, pero la verdad, ahorita vamos poco a poquito. Yo había dicho que La Mole como que no me llamaba la atención por las cuestiones de movilidad, las cuestiones de tiempos que nosotros nos trasladamos. Digo, nosotros no vivimos en la Ciudad de México, vivimos en una ciudad pegadita o en un estado pegadito ahí a la Ciudad de México, que es Morelos, y por ahí nosotros somos de esa parte, somos vecinos del sur, y se nos complica un poco no ir transbordando, digo, se nos hace muy pesado allá para ir para allá, pero ahorita hay ciertas alternativas que nos gustó, que nos pone La Mole, pero ahorita vamos a platicar un poco más de ellas. Y más de lo de Toy Story 4, yo no sé ustedes, pero a mí como que no me llama la atención Toy Story 4. A mí, para mí, o para mucha gente, ha de haber tenido fin el ciclo de Toy Story con la 3. Digo, me gusta la 1, me gusta la 2, ya la 3 como que no me llama la atención. No sé, me siento que estuvo de más la película esa. No sé, ustedes ahí pongan los comentarios, escríbanos, ya sea lacumancha.comics en Facebook, o déjenlos en cualquier otro redes sociales donde sale el podcast, Marvel BC, Doña Su Comics o el grupo de Cuerna Comics. Ahí estaremos contestando. Nada más ahí pónganos el arroba, arrobenos como lacumancha.comics. Y pues si quieren participar, si quieren en algún momento que yo lea sus comentarios, déjenlos ahí y ya háganmelo saber qué les pareció Toy Story 3. No hemos sabido más de Toy Story 4, y lo que vemos que regresa lo que es una imagen mítica que nos hicimos la pregunta hace mucho tiempo: ¿dónde quedó la pastorcita Betty? Quizá que vuelva la pastorcita Betty con un tipo atuendo, o más bien como una personalidad más furiosa de Mad Max, un poco más retadora, un poco más empoderada. No sé, ya lo estaremos viendo, pero ese es el teaser que nos manda Toy Story 4, que la pastorcita Betty, quién sabe qué habrá pasado de esta muñequita, que muchas veces nos hicimos la pregunta, ¿qué pasó? Digo, pensamos que iba a quedar con esta con este Woody, pero pues no, quién sabe qué ha de haber pasado, la venderían en una venta de garage, quién sabe. También estamos viendo el futuro, bueno, con otras noticias, estamos viendo el futuro, y al parecer por ahí ya se están dando los primeros vistazos de que puede venir una nueva PlayStation, una PlayStation 5. Digo, el rumor ha estado siempre latente. Cada vez que sale una consola, pues viene la siguiente generación. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo va a ser? Tampoco. Pero ahora ya se viene fuerte el rumor después de la salida de la PlayStation 4. ya estaremos viendo qué es lo que arreglan, qué nuevas cosas salen, ya que por ahí ya se especula, no estamos tan lejos de la PlayStation 5, a lo mejor a un año a que salga, más o menos, eso es mi cálculo o menos. Y por ahí ya también se hablan de que pues están desarrollando juegos para la PlayStation 5, que por ahí más o menos sabemos qué juegos son, porque se ven en el pasado E3 se veían unos juegos impresionantes, pero que con qué motor van a salir, digo, se ven tan impresionantes, pero falta que lo alimente o que venga detrás un software, con qué motor, cómo lo van a cómo van a correr ese tipo de juegos. Había uno de Samurai tipo como Shutdown, de Samurai Shutdown, y se nos hizo muy muy interesante. O también juego que viene atrasándose y atrasándose, que no sabemos muy bien, de Kojima, así que quizás salga para la PlayStation 5, a lo mejor estaba esperando un motor que corriera su juego. No sé, le damos el beneficio de la duda a Kojima. Otra cosa que podemos ver, que si bien tenemos buenas noticias para, igual para PlayStation 5, ya que las buenas noticias es que expanden la nube a 100 gigas. Digo, ya estamos viendo que los juegos están bien pesados y esa es la buena noticia. La mala noticia es que ya recibirán los últimos juegos del mes de PlayStation para la PlayStation 3 y el PlayStation Vita. Así que pues estamos prácticamente diciéndole adiós al PlayStation 3, adiós al PSP Vita, y pues estaremos viendo cómo esto desplaza o vamos viendo cómo estos juegos, pues algunos servidores, ahorita hablamos de servidores, cómo estos beneficio de PlayStation poco a poco se va reduciendo a otra consola, a la PlayStation 4. Así que, híjole, interesantes noticias de videojuegos. Previo a una consola nueva, siempre hay como estos movimientos, estas especulaciones de que lo que será y lo que puede ser. De videojuegos tenemos varias noticias. También tenemos que Netflix. Tenemos que Netflix pues anuncia de que sí habrá una secuela, una segunda temporada de Haunting of Hill House, que ya estarán preparando la segunda temporada, ya estarán dándonos la muestra del cast, ya por ahí están hablando de personajes, ya están hablando de nuevas contrataciones, así que esta serie, que yo no la he visto, es un poco más de suspenso y un poco de terror, pues ya la estarán ustedes checando y se abre la posibilidad de una segunda temporada. Poniéndonos con noticias localistas, pues nosotros habíamos hablado y habíamos comentado, y si quieren pueden decirme que también habíamos despotricado un poco de que la mole, como el cambio, ¿no?, de sede, que sí nos ha afectado un poco, porque a nosotros nos quedaba muy directo la parte de llegar a la mole, o sea, éramos poco trasbordes, y ahora como en la Ciudad de México, para los que no conozcan, pues se manejan un poco más los transportes en metro, metrobús, y se nos hacía más fácil y menos trasborde, ¿no?, de bajar del camión, de que nos traslada de Cuernavaca de Morelos a la Ciudad de México, y ese tipo de transporte de trenes pues se nos hace muy 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 fácil, ¿no?, y muy sencillo para ir a la ciudad. Y esta vez pues nos lo movieron a un lugar donde sí está un poco distanciado de algún metro, de algún de algunos vagones, de algún tren, por así decirlo, tren ligero. Y ahora dan un revés que se me hizo muy interesante, se me hizo muy audaz, se me hizo bueno, porque dice la mole que tendrá su molebús que saldrá de el Metro Auditorio al City Banamex. Estaremos viendo qué tal funciona esto. ¿Cuánto tiempo se haría como el morebús? Las dudas son tiempos. ¿Cada cuánto van a utilizar este tipo de molebús? Morebús, es de aquí de Morelos, en algún proyecto que se iba a hacer acá en el estado. El molebús, ¿cuánto tiempo se hace de traslado? ¿Cuánto tiempo dejan de pasar? O si hay cierto límite de personas. O que yo se me hace más factible. No creo que todos vayan y puedan subirse a este camión. Ya sea porque compres un pase o compres el boleto, digo, a lo mejor y está bien, a lo mejor es una buena alternativa por si no quieres hacer el transborde, y a nosotros nos deja esa como posibilidad de un quizá, ¿no? Esa cosquilleo de que pues sí, igual y puede funcionar y igual podamos ir en este camión y nos funcione, así que cabe la posibilidad, tenemos esa espinita clavada de sí, podría ser que en el molebús podríamos viajar hasta lo que es la Mole City Banamex. Tenemos otra de las noticias, que podríamos ver en febrero el regreso de Wolverine. Así que estaremos al pendiente sobre nuestro personaje favorito de Marvel. El regreso de Wolverine. No el viejo, sino el buen Logan joven. En otras noticias que también dan campanadas, pero era algo lógico, para mí era algo lógico, ya que independientemente que salgan memes de Ben Affleck, que sea alcohólico, que no esté cumpliendo con las... con el contrato con DC, porque recordemos que él iba a hacer dos o tres películas más con DC, él iba a dirigir una, pero lo cual es que ni una ni otra, ¿eh? O sea, de lo que nos dijo o lo que Warner Bros. Dio a conocer, que es lo que iba a trabajar con este Ben Affleck, pues creo que no se cumplió ni una tercera parte de todo este proyecto. Y se empieza a desmoronar el proyecto en sí, porque digo, van a cambiar a Ben Affleck, ok, pero ¿qué va a pasar con Henry Cavill? ¿Qué va a pasar con esta Wonder Woman? ¿Van a rebotear de nuevo? ¿Nos vamos a hacer de la vista gorda que pues, salió Ben Affleck, pero es el mismo Batman, pero ¿cómo? No entiendo. Así que esas posibilidades, esos cambios, ¿cómo los van a tratar en el cine? O sea, ¿cómo funcionarán? Quizás sí. Digo, si no nos ponemos exquisitos y dejamos que la vida de las películas sea libre, como dirían Jurassic Park, ¿no? Se van a hacer de cualquiera una u otra forma, se va a abrir camino todo DC. Así que, pues, quién sabe, o sea, es mucha especulación, pero sí nos deja con un mal sabor de boca de que no podemos ver. Yo al menos, no sé, mucha gente dice que es un buen Batman Ben Affleck. Yo me hubiera gustado ver una película que desarrollaran al personaje. Sí tenemos destellos en Batman contra Superman. Un poco con pedacitos en La Mujer Maravilla, ¿no? Ahí como Bruce Wayne y por ahí también con Suicide Squad, pero también si Suicide Squad pues va a tener su reboot, pero como cambiaron de director, digo, ahorita hablamos de eso también, pero yo siento que no, yo no lo vi. Yo no vi desarrollarlo, vaya, no. A mí me hace falta más ver a Ben Affleck como Batman, pero en su propia película, que lo desarrolle él mismo, que nos muestren prácticamente puro Batman, ¿no? Que ya sea como Bruce Wayne o como mismo Batman, pero no, yo no vi un Ben Affleck que me pudiera convencer como Batman. No es malo, pero tampoco está desarrollado. No sé qué opinen con ustedes. Ya saben dónde dejar sus comentarios en lacumancha.comics. ¿Qué opinan? ¿Fue un buen Batman? ¿Nos falta que nos desarrollen? ¿Que lo desarrollen en las películas? ¿O de plano pues es el dios Batman, ¿no? Ben Affleck. Ustedes tienen la mejor opción y escríbanos en la Cumancha. También otra de las noticias es de que por ahí hubo un error para Xbox, y creo que ese lo vienen manejando más por Mortal Kombat, por ahí que se tendría que hacer como una actualización, y pues dejó un rato pasmadas a las consolas de Xbox. No sabemos muy bien por qué razón, pero se especula que quizá casi Mortal Kombat mata a Xbox, ¿no? Por ahí alguna actualización y pues algunos Xbox pues sufrieron ahí de esta actualización por culpa de Mortal Kombat. También en otras noticias, que estaría bueno un debate, estaría bueno platicar con siempre hay una persona que le gustan mucho los videojuegos, por ahí sí que me mande su script, si se puede, digo, ya estaremos hablando un poco con él. Un saludo a mi amigo Hades. Es de que, por ejemplo, voy con la noticia y ahorita vamos con más o menos a desarrollar con lo que he platicado con él, porque es muy, muy, muy fan de los videojuegos, ha jugado varias cosas, pero al momento ahorita creo que no han salido los videos, creo que ha salido nada más uno. Pero aquí enfrente tengo algunas piezas de lo que estoy jugando, pero yo las estoy consiguiendo en físico y son juegos retro, no les voy a decir cuáles, para que ustedes vayan a la Cumancha YouTube a ver los videos. Es de que voy con la noticia. Va el canal de la Wii Shop, pues prácticamente es no tiene mucho ya de tiempo de vida para que estas las cierren, ¿no? Estos servidores, y que nada más tu Wii, pues tú con todo lo que descargaste, pues eso es lo que te va a llegar, ya lo que te va, lo que se va a quedar con la Wii. Ya no va a haber actualizaciones, ya no va a haber juegos, y por ahí comentaban que era una buena consola para jugar juegos retro, así que pues me imagino que lo actualizarán para el Switch, que también tenemos noticias del Switch. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Se descontinúa la consola? Las consolas que bajaron demasiados juegos, que hasta ahorita algunos son muy interesantes o no han tenido una remasterización más que para esa consola. ¿Valdrá más? ¿Se elevará el precio de esas consolas? Yo pienso que sí, ¿eh? Yo pienso que sí, el Wii va, como el Wii U, también van a subir su costo, ¿no? Por esa parte, como que ya se van a volver un poco más demandadas por estos juegos retro, ¿no? Por estos juegos que pues ya los encuentras poco, y más con una consola cargados con todos esos juegos con licencia. Pero bueno, ya lo que iba con el debate para esta parte, ¿no? De que si los juegos se pueden conseguir o que se eleve la consola de precio, es de que pues ahorita para entrarle a juegos retro respectivamente a Nintendo, pues yo tengo esa fan, ¿no? De con la Super Nintendo, ya sé que tengo la Nintendo Mini, que venían con sus juegos, pero hay otros que no salieron al mercado, ya sea americano, japonés, y se puede conseguir, si bien en emulación, si bien también en forma física, les digo que era la opción el Wii, pero esta vez ese debate, ¿no? ¿Por qué comprar juegos físicos? Al final, mi argumento es de que, pues sí, muchos me dicen que los emule, ¿no? Que sale mucho más barato, igual y gratis, pero no, porque yo no, por la parte del romanticismo de seguir encajando los cartuchos en un Super Nintendo, una Famicom y una Super Famicom. Y esa parte de que el sentido de pertenencia que tú lo tienes, y no es de que vayas por una medio digital y que al final, por ejemplo, si tienes algún problema con tu computadora, tienes un problema con tu consola y que bajaste tus juegos virtuales, tus juegos los descargaste, pues ahí quedarían, igual y cuando los compres. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, los descargaste y quieres volver a cargar, pero esta tienda del Wii Shop ya no te los pueda dar? Por eso ya cerraron el servidor de Wii, y ahora sí, con lo que bajaste, lo bajaste, lo que no, pues ni hablar. Por eso es que te dan cierto lapso, por así decirlo, ¿no? Es esa parte para mí, ¿no? Tenerlos físicos, tenerlos, que ese sentido de pertenencia que ya sea que los quieres coleccionar o que, vaya, que seas enamorado de esta escultura, por así decirlo, de esta, claro que se juegan, digo, yo sí los juego, pero esa parte donde lo veas todo el Super Nintendo con clavado con los cartuchos, ¿no? No sé cómo lo piensan ustedes, esa parte de si bien físico, digital, no estoy discutiendo eso, pero esa parte donde emulación o el juego original. Yo voy más por el juego original, porque muchas veces me dicen, ¿por qué no los emulas? Digo, hay veces que los emuladores tienen esos emuladores tienen errores, ¿no? Y en algún momento no te dejan terminar el juego. Por ahí comentaba con otro amigo, Ramsés, es de que muchas veces compré juegos de PlayStation 2 y varios juegos que ya iban avanzados no me dejaba guardar, había un bug que no me dejaba pasar, o de plano pues el juego pues estaba impreso, estaba quemado en un mal disco, en mala calidad de un disco, y pues adiós, ¿no? Pues ya no puedes conseguirlo, o no jalaba, o tenía un bug, pero bueno. Esa es la parte conmigo de que no me agradan mucho los juegos digitales o emulados o piratas, por así decirlo. Digo, hay que ponerle sus letras y que el sentido de pertenencia de que el cartucho es mío y que va a aguantar un tiempo. Claro que en algún momento los que no tienen, por ejemplo, los que tienen batería, pues se les va a acabar y se va a perder tus avances del juego, pero se pueden volver a poner y te puede durar otra vida de tus cartuchos. Pero bueno, eso es por mi parte, ¿no? El romanticismo con los cartuchos, el romanticismo con con los juegos retro. Pero bueno, también tenemos en otras noticias, como por parte de Nintendo, de Switch, que va podría estrenarse la siguiente versión de lo que son Darksiders. Así que estaremos esperando, ya que ese juego por John Madureira fue ilustrado de los cómics, y ese sentido como de los jinetes del apocalipsis, digo, está interesante. Así que la primicia es de que Darksiders llegaría para el Switch, y qué emoción. También, bueno, ahorita vamos poco, diría ya que el destripador, vamos por partes. También tenemos que James Gunn va a ser el que dirija a Suicide Squad. Es lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? Esta parte del reboot, esta parte de cambiar, pero también dicen que a lo mejor cambian todo el cast. O son otros personajes, así que ya no continuaría con esa parte de Suicide Squad, ¿no? Como lo dejaron, digo, bien o mal, digo, la otra vez estaba viendo Suicide Squad y ¿qué creen? Yo fui uno de los primeros que dijo, wow, Suicide Squad no me agrada, Suicide Squad no, Suicide Squad es un videoclip de música grande. Y después de verla, no sé, un rato, no sé si se me hace como gusto adquirido, como que ya me empezó a gustar, como que dejé de este lado de los prejuicios. Digo, ya nos habían mostrado DC animaciones estupendas, y ahora con Suicide Squad de live action, como que me llamó la atención, como que ya le estaba perdiendo esa parte de la empatía, le estaba perdiendo esa parte de que no me gustó, esa parte de que, ah, ok, pues es una película y lo intentaron. Digo, no es lo mismo como los cómics o la animación, pero tenía un cierto no sé qué sé yo, que me hizo clic al final, pero muy, muy al final. Al principio yo sí, yo fui de las personas que dije, no, Suicide Squad, no. Pero ahora con James Gunn, que híjole, no sé, la pérdida, dirían por ahí, la pérdida de unos es la ganancia de otros. Híjole, me preocupa Guardianes de la Galaxia porque para mí es una de las películas buenas de Marvel. Estas dos películas que han sacado han sido muy buenas, pero ahora con los sucesos, digo, spoiler, de esta película de ya el enfrentamiento directo con Thanos y los Avengers Infinity, y sabemos que Gamora ya no va a estar en el equipo. ¿Cómo lo van a manejar ahora? ¿Y qué director? ¿Cómo lo va a hacer? Digo, James Gunn tiene un potencial, tiene bien, a bien a generar historias, a contárnoslas, inclusive aterrizándola. Pero bueno, creo que me gustaría ver qué es lo que hace James Gunn con Suicide Squad, cómo lo abordan, y pues ya estaremos yéndolo a ver a las salas de cine, y pues yo siento que va a ser unas buenas películas para DC. El corte, no me lo pregunten, pero suena interesante. También en otras noticias tenemos que el artista de Mortal Kombat dibuja a Shaggy y ahí se desata el trending de Shaggy para Mortal Kombat 11. Digo, se me hace un poco descabellado esa parte de Shaggy, Scooby en Mortal Kombat. Pero, ¿por qué no? Se vale soñar. Así que, por esa parte, así fue eso de lo de Shaggy, ¿no? Por a Mortal Kombat. El ilustrador de Mortal Kombat. Y por ahí hicieron algún otra. Hasta ahorita que estamos cerrando lo que son las noticias de la semana, pues también ahí otro artista hizo como si estuviera peleando con Scorpion. No sabemos a bien decir de que si va a estar Shaggy o no, pero suena un poco loco, pero suena interesante. Pues no sé, quizá lo podamos ver en Mortal Kombat, pero eso ya es un rumor, eso ya es una suposición, no hay nada confirmado, pero sonó muy mucho en las redes sociales eso de Shaggy al Mortal Kombat 11. También tenemos que Nintendo, digo, está soltando varias cosillas. Nintendo se les está fugando la información. No, más que nada es sobre Dr. Mario World. Recordemos que es como Tetris, pero ahora como cápsulas. Y que pues nos mantenían pegados a nuestro videojuego este tipo de a Dr. Mario en Tetris, o sea, prácticamente con cápsulas. Y la cuestión acá que se me hace, quiere capitalizar, yo creo que toda esta parte de Candy Crush y los diferentes juegos que son como tipo puzzles, pues ahora al parecer pues viene Mario por su tajada con Dr. Mario, que va a estar interesante, y parece que va a ser free to play, y pues ya estaremos viendo. Primero lo lanzarán algunos países, así que pues esperemos a que llegue a México. No vaya a pasar lo mismo que Pokémon, que tengan que mejorar para ciertos celulares, para ciertas regiones, y la gente pues ya lo esté bajando, y después le reclama a Nintendo, ¿no? Y es gente que ni siquiera lo debe de tener. Digo, eso es lo que pasó con Pokémon, no nos hagamos, que mucha gente lo bajó y dijo que estaba teniendo errores y cómo es posible, pero pues bueno, no era, todavía no estaba para tu país, todavía no te de, no lo soltaban ni corregían esos ciertos errores que pudiera conllevar el juego, pero bueno, ¿no? Ahí espero que no pase lo mismo con Dr. Mario. Y esto fueron las noticias de la semana, interesantes y llena de videojuegos. Así que vámonos rápido con lo que vimos en la semana.
Noticias.
Y Nosotros esta vez por la motivación de la señorita M por el merchandising de cómo entrenar a tu dragón, hubo bastante. Esta vez siento que sí le tuvieron lo que son las distribuidoras, sí le tuvieron fe a cómo entrenar a tu dragón. Sigo, ya serían las últimas películas, ya sería, no sé si el cierre, por así decirlo, pero ya sería esa parte de sí, cerrar el ciclo de cómo entrenar a tu dragón, pero así como desde lejos yo como que pueden sacarle un poco más de jugo, ¿no? Ahí están las series, hay como un cierto lapso de saber qué pasó con Ipu, qué pasó con toda la pandilla de cómo entrenar a tu dragón. Si no la han visto, pues voy a soltar un poquito de spoilers, así que con sus ligeras reservas, pero creo que cada película de cómo entrenar a tu dragón tuvo su, como su sello, como que igual con lo sucede con Glass, ¿no? Tenemos una película heroica, tenemos un thriller y ya después como algo psicológico en la tercera. Y no precisamente en ese enfoque va como entrenar a tu dragón, pero sí tenemos como esta parte de la aventura, ¿no? De Ipo y esta parte donde pues tiene que defender a un amigo, tiene que defender a la mascota y cómo es de que este le da un valor, ¿no? Cómo la valoriza, cómo la pone ante todo el mundo. En la segunda película tenemos esa parte de pérdida y recuperación. Pierde a su padre y gana a su madre, esa parte de como guerreros, ¿no? Como esa parte que le hacía falta a Ipo, pero lamentablemente pues tenemos que el padre estoico pues muera prácticamente como vikingo, ¿no? Y dejando prácticamente a Ipo como el sucesor. También recordemos que en la primera hay una pérdida para los dos personajes y eso me sorprende mucho, ¿no? No es que vaya por temas de inclusión, ¿no? Porque sí lo hace, pero no lo hace tan directo, no es su tema principal, es como la consecuencia de, o es como el, es como algo natural, no es algo como a calzador o que esté como una agenda, ¿no? Digo, eso sí me molesta un poquito, ¿no? Cuando se hacen las cosas a calzador, pero no, esta vez no. Ya que los dos personajes, Ipo y Furia Nocturna, pierden una extremidad y ya no pueden, uno ya no puede volar y otro ya no puede caminar. Pero con una prótesis, que eso se nos hace como un poco fuera de lugar conforme a la temporalidad de la película. Pero pues al final de cuentas es una animación. Humanos pueden montar dragones que no puedan hacer un herrero una prótesis y demasiado buena. Pues le damos chance, ¿no? Y es esa parte donde estos personajes pues se conocen, se hacen uno solo y cómo es que van pasando en estas dos peripecias. En esta tercera, sí está inmiscuido, sí está la parte de la aventura, ¿no? Sí está esta parte donde hay que defender lo que es la casa, ¿no? Esa parte que, ese terreno, esa tierra que tienen. Pero bien dicho y bien bajado esos balones de que en algún momento pues están persiguiendo un cazadores de dragones, pues están persiguiendo ya a Ipo, ya están persiguiendo a su pequeña isla. Porque tienen demasiados dragones y ya es su, ya es esa parte, no es como guarida, sino ya es como una plaga a los dragones. Ya la gente como que ya se está pensando de que cómo es posible que estamos viviendo en medio de estos dragones y que estos dragones prácticamente estamos trabajando para darles de comer, para darles un techo, por así decirlo, y que encima de eso, por accidentes de los mismos dragones, pues tengamos que reconstruir lo que son las casas y las viviendas. Digo, por ahí va a empezar la debacle con Hippo, ¿no? Ya que es el líder de este. De estos vikingos. Y que después, encima de todo, tengan que lidiar con otro. Con un cazador de dragones. Que al parecer tiene una flota muy grande. Y que los puede hacer pedazos. O que, pues, mínimo, la población de esta ciudad tenga que reducirse a su mínima expresión. Para que Hippo, pues, pueda proteger a sus dragones. Digo, por ahí va a empezar muy bien la historia, pero no nos cuentan de ese lado, nos cuentan el lado de que esa parte de aprender a poder hablar, aprender cómo a formar, ya sea más bien madurar, ya es como un Hippo que lo están lanzando al ruedo con esta Astrid, ¿no? Que en la segunda película, pues vimos que Astrid al final pues se interesa por Hippo. Y en esta, pues también. Pero están ya como. Ya apunta como que ya vayan a ser una pareja. Ya van a ser una familia. Y están en ese dilema. ¿Son o no son? ¿Van o no van a ser pareja? ¿Van o no a dar ese salto de fe? Pero también tenemos que. Hay una. No la hemos visto, pero no la muestran. O misteriosamente para la película tenemos de que. Pues sí, hay otra especie femenina de este. De furia nocturna. Y que es blanca. Y ahí como que se nos hace. Un poco, bueno, a mí se me hizo así como que, uff, ya separado, qué corte van aquí, ¿no? Y estos en los pósters, estos en algunos cortos que había visto de la película, digo, casi no me gusta, a mí no me gusta ver trailers, me gusta que las películas me sorprendan. Claro, pues hay una pequeña sinopsis o del director y con eso, con eso ya puedes darte como una perspectiva amplia de lo que podrá ir la película. Y aquí... Yo voy en cero, pero eso de que vi en los pósters no me llama mucho la atención, sino que no me llama mucho la atención, ya que pensábamos o se pensaba que iba a ser una película, pues sí, melosa, una película donde sí va a haber este interés romántico de este bien llamado chimuelo acá en México. Sirve para muchos albures, pero bueno, vi varios memes que me hicieron el día, pero bueno, no hablemos de eso. Va por ese corte, sí, pero creo que hay varios giros de tuerca. Hay cosas que también van a calzador, esa parte como del fin del mundo y encontrar las tierras de dragones. No era la que habíamos encontrado en la película 1. Digo, hay más lugares donde habitan los dragones escondidos o que tengan un refugio, ¿no? Y me acuerdo que había como más dragones grandes, pero bueno, no. Eso creo que yo lo imaginé, pero podría haber sido, ¿no? De que hubiera más dragones alfas por ahí. Y que por ahí hubiera tomado la serie o las series o las películas, pero... No sepan, no sé, no pudieran, yo siento que no pudieron capitalizar bien lo que son las series de televisión. Son interesantes, tienen algunos buenos capítulos, pero cómo conectas, ¿no? Cómo esos personajes, o más bien cómo esas aventuras repercuten en las películas. Digo, igual hubiera sido muy, muy bueno por esa parte de introducción a las películas. Acá sí va del lado del crecimiento, sí, lado de la maduración y de los dos personajes. Pero hay veces que es como una película diferente, un poco más melosa, un poco más de confrontación consigo mismo y después la batalla final. A mí eso de reconocimiento de mí o de la maduración y... No sé, como que al principio se me hizo otra película de cómo entrenar a tu dragón. No sé si me estoy... no sé si esperaba más de cómo entrenar a tu dragón. Porque, por ejemplo, ya no se había acostumbrado a la pérdida. Pero, ¿qué puedo decirles? Sí hay pérdida, pero no de ese tipo. Yo apostaba o tenía mis fichas, ¿saben? Que se moría el herrero. No sé por qué. Pero yo pensaba que se iba a morir el vikingo, el herrero. Y... Y como que estuvo insinuando en la película como que sí, pero no del lado de batalla, ¿no? Como del lado glorioso, sino que hay unas entidades por ahí que se lo quieren comer, ¿no? Y suena interesante, está padre, está muy cómica la película, pero sí tiene otro corte, ya no es el corte de la película 1 o el corte de la película 2. Como que este ya toma su propia voz y para el universo de ¿Cómo entrenar a tu dragón? Pues está bien, pero a mí sí me hubiera gustado por ahí diría el ratón de este... lo que el agua se llevó. A mí me gustan los finales violentos. Igual y por ese, puede ser que vaya por ese lado, ¿no? Mi queja de que pues yo esperaba que se muriera el herrero o algo parecido, pero es bueno al final. Es recomendable lo que es la película, no es mala, simplemente yo le vi esos como detallitos, no sé, por ahí déjenme en sus comentarios si le encontraron ustedes detallitos o de plano es perfecta la película, ¿vale? Bueno, eso fue por parte de la película de Cómo entrenar a tu dragón y vámonos rápido con lo que es. Es sencillo, ¿eh? Tampoco les voy a platicar un poco así de a fondo del cómic. Yo se los recomiendo, ya les había dicho, de Batgirl, más allá del Burnside. Y esta corrida, este cómic, es escrito por Hope Larson, Rafael Alburquerque y David McCain. Este cómic, si bien recordemos que estos personajes o estos... Rafael Alburquerque, Hope Larson es una chica y que por ahí viene de escribir más o menos, de escribir, si bien como un poco más infantil, un poco más jovial lo que es su escritura con los con sus personajes o con los cómics que ha participado, pero acá combina bien en esta película, en estos cómics de la primera corrida de los 6, 7 números que tenemos en este trade de volumen 1 de Más allá del Burnside de Batgirl. Se me hizo muy bueno ya que salen de los nuevos 52, sí, pero a mí se me hacen como una Batgirl de año 1, no sé si digo, siempre estoy ahí con año 1, hace como dos programas creo que lo recomendé, pero este también, ya que Barbara Gordon, pues sí bien camina, digo, algunos no les gusta, algunos pues pensaban que Oráculo iba a estar mucho más tiempo en sus sillas de ruedas, pues no... Estaba pensando en que pues no podrían, DC no podría desperdiciar mucho tiempo a este personaje, ya le iba a hacer caminar y lo hace prácticamente de un Deus Ex Machina y no es, al menos yo no entendí muy bien cómo es que le dan el, bueno sí es un reboot, pero ajá, ¿por qué camina o qué pasó o con esta Bárbara? Pero sí, ¿no? O sea, para mí como que esa parte de esta Barbara Gordon en silla de ruedas, como que sí sentía yo que es un personaje desperdiciado para tal personaje, digo, es de la familia Batman. Y les digo, un poquito más de Rafael Alburquerque para continuar un poco hablando del cómic, pues ni más ni menos ilustra American Vampire, un poco de Batman, también ilustra lo que es BPRD. Recordemos que es como esta tipo policía paranormal de Hell, del lado de Hellboy. También realiza algunos dibujos de Incorruptible. También realiza algunos diseños para el Miller Wars, que es Hawk. También realiza unos cómics de Deadpool y también de Batman All Star y 8 o 18. También realiza para Star Wars, Hitman y demás y más historias. Así que Rafael Alburquerque pues tiene mucho que decir, tiene mucho que aportarle a la historia. Si bien tenemos a una Batgirl que se va a Japón, que está por ahí inmiscuida en algunas situaciones donde tiene que proteger a la gente o a su ser querido, por ahí tenemos que o vemos que tiene una relación, pero esta relación como que el chico no está contando ciertas cosas, ¿no? Que están pasando y que Barbara Gordon como es un detective prácticamente, pero también es una chica adolescente, es una chica joven y jovial, pues podría pasar del alto por cuestiones personales de esta pareja, y están como, y más bien quedan como este lado de ir a Japón, este lado de la cultura japonesa y cómo es que Badger se va a enfrentar a nuevos contrincantes que son muy buenos en batalla, y ese es el meollo, ¿no? Cómo descubrir una red de criminales y cómo es que tiene esta contrarreloj, si bien está protegiendo a lo que podría ser su novio, está protegiendo está investigando de este grupo de maleantes, pero están como al estilo de, digo, japoneses, y que tiene en algún momento que volver a entrenar en ciertas artes marciales para poder vencer a este tipo de nuevos villanos para Badger, que no podemos, no es como seres paranormales, sino son seres humanos, son carne y hueso, inclusive ponen como esta parte de que están haciendo ese tipo de negocios para poder pagar su universidad al momento que entren, así que tiene este contexto de que sí estoy haciendo mal, pero necesito hacerlo. Y eso es lo padre, ¿no? Cómo te van, y se va yendo varias aristas Badger, y te va explicando por medio de esta aventura, por medio de desenmascarar de secretos y mentiras. Les digo, este tomo se lo recomiendo muchísimo, Batgirl. Les quisiera contar más de historia, pero es muy sencilla. Ahorita que estaba recordando, digo, es muy sencilla nada más, o mejor dicho, decirles cómo es la historia. Creo que no es tan pesada, pero sí es muy entretenida, así que Batgirl, chéquenla en Japón con personajes nuevos japoneses y que tenga que entrenar nuevamente y tenga ese combate final, porque al principio pelea con una persona, con una chica, vaya, pero aún así se siente que le ganan a Badger, y Badger necesita inmiscuirse o investigar, y lo hace de manera como una peleadora de sí, como tipo MMA, así que de contacto total, ¿no? Este tipo de empresas, y se ve interesante, y digo, y aderezado con este Japón y la fusión de como gente que puede ser de criterio japonés, otros que ya son como chicos como chicos americanos, ¿no? Que ya no tienen esas costumbres, pero quieren dinero fácil sin esforzarse, pero bueno, así que chequen ese cómic de Rafael Albuquerque, de Hope Larson, ya que tiene mucho que contar y es muy entretenida la historia. El tomo te lo echas, lo tomas de en una sentada, así que muy muy buen tomo. Así que eso es todo por mi parte, yo soy Rome. Nos escuchamos la próxima semana en lo que es La Cumancha Comics. Ya sabes, te recuerdo nuestras vías de comunicación, que son lacumancha.comics. También estamos en blogspot.com, La Cumancha Comics, donde albergamos lo que es el podcast para iTunes, iVoox, Archivos RG. También estamos con Doña Sub Comics para nuestros amigos de Cuernavaca. También estamos en Marvel BC. Agradecemos mucho que nos dejen subir nuestros contenidos. Y un saludo para nuestros amigos de Baja California. También un saludo para nuestros amigos de Cuernavaca, que es Cuerna Comics, donde encontrarás desde noticias, el podcast, reseñas, venta de cómics y figuras. Y también no te olvides del proyecto de YouTube, ¿vale? Donde hacemos unboxing, hablamos un poco de las piezas que hemos encontrado, ya sea por correo, tiendas departamentales o yéndonos a dar una vuelta en el tianguis. También estamos hablando de unboxing y retro review y gameplays también, ¿vale? Eso es todo por mi parte, yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana. Bye. We'll be right back.
llegan tranquilos.